Y hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos acudirá a la familia de una paciente osornina a quien se le negó un medicamento de alto costo luego de errores en una sentencia de la Corte Suprema.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta. Con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Exactamente. Las 20 horas.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Celeridad a la Seremi de Bienes Nacionales pidieron familias que esperan soluciones habitacionales para que el organismo concrete el traspaso al Servio del terreno fiscal Campo Militar Valdivia. Nos informa Carlos López.
La preocupación pública de los comités de vivienda reunidos en la agrupación Unidos por el Calle Calle surgió luego que pidieran al ministro de Vivienda, Iván Poduje, respuestas en Valdivia sobre la construcción de viviendas en el predio que alojó al ex cantón Bueras. Esto a casi 3 años de que el Ministerio de Bienes Nacionales informara la reincorporación de 9,7 hectáreas del campo militar Valdivia destinado al plan de emergencia habitacional. Sin embargo, a la fecha, el predio no ha podido ser habilitado para que el Servio lo integre y así inicie soluciones habitacionales de 370 familias. Luego que el secretario de Estado afirmara que acelerarán los procesos de regularización del terreno y traspaso, las familias tienen la misma aspiración y pidieron a la Seremi de Bienes Nacionales a trabajar rápido. Pese a los distintos intentos de la radio, este organismo ha evitado pronunciarse públicamente. Según una de las voceras de la agrupación y presidenta del comité Soñando un Futuro, Janet Ruiz, poca o nula es la información que tienen de Bienes Nacionales, llamando a esta repartición de gobierno a actuar rápido y en profundidad.
La verdad y las cosas que no sé cómo están ahora lo de Bienes Nacionales, pero ellos tienen que realizar su trabajo lo más rápido que puedan porque y seguir a profundidad, porque el que se hizo anteriormente se hizo un traspaso de un terreno, pero hay que hacerlo completo.
La dirigente expresó que desde hace 7 años se conformaron los 9 comités de vivienda en la agrupación, cuando supieron de la posibilidad de que el ex cantón Bueras sería traspasado al Servio. Enfatizó en que en todo este tiempo han sido bien respetuosos, incluso cuando se les pidió que en 2023 no fueran al acto presidido por las ex ministras de Bienes Nacionales y de Defensa, Javiera Toro y Maya Fernández, respectivamente, para no crear conflictos. Señaló que el terreno se ha demorado por un trabajo que no se ha hecho bien desde Bienes Nacionales para que el Servio pueda trabajar. De todas formas, reconoció el apoyo de autoridades locales y parlamentarias, confiando en lo expresado por el ministro Poduje, pero esperando que efectivamente la Seremi de Bienes Nacionales en la región de Los Ríos termine pronto su trabajo. Dijo que pese a haber un humedal, en todo el predio hay un terreno construible con cabida para unas 500 soluciones habitacionales entre departamentos y casas. Además que un camino con un puente que estaba proyectado en el lugar será desafectado en el nuevo plan regulador comunal en 2027, por lo que esperan que el proyecto habitacional inicie en 2028.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El alcalde de Corral, Claudio González, pidió al Ministerio de Obras Públicas asesoría técnica para el proyecto de solución a la remoción en masa en el Cerro La Marina, asegurando que desde que ocurrió el derrumbe no se ha avanzado en resolver el problema. La información con Nicolás Silva.
Fue en junio del año pasado cuando una gran cantidad de tierra y vegetación se desprendió desde la ladera del cerro, lo que generó el despliegue de equipos de emergencia para limpiar el camino que estuvo obstaculizado por el material. Hace un año del derrumbe, el alcalde de Corral, Claudio González, criticó que hasta el momento no se avanzara en nada en una solución definitiva, señalando que se ha reunido en varias ocasiones con diferentes organismos y siempre se entregaron respuestas poco satisfactorias. Con el fin de resolver el problema, el jefe comunal viajó a Santiago para reunirse con el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, a quien le planteó la necesidad de contar con la asesoría técnica que permita avanzar en un proyecto de solución definitiva.
No hemos logrado tener ninguna respuesta satisfactoria en el sentido de que Corral necesita asesoría técnica. Entonces el planteamiento directo que le hicimos al ministro fue: ministro, nosotros, la comuna de Corral, el Cerro La Marina, necesita la asesoría respectiva para que finalmente se diseñe esa solución y en este caso podamos ejecutar el proyecto.
Según González, el secretario de Estado se habría comprometido a iniciar las gestiones con la Dirección de Vialidad para avanzar en la iniciativa como la construcción de muros, agregando que los problemas de derrumbes no son muy complejos de resolver. Ante la falta de respuestas, el alcalde de Corral aseguró que han estado dialogando con una empresa privada que les brindaría una solución definitiva, pero recalcó que necesitan del diseño y ejecución de los diferentes organismos, haciendo énfasis en que no cuentan con la asesoría técnica y requieren el apoyo de la cartera.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Al 8,1% llegó el desempleo en la región. La informalidad laboral alcanza el 32,1%. Como es habitual, cada fin de mes, el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo. La última medición corresponde al trimestre enero-marzo y arrojó un 8,1% para la región de Los Ríos, manteniéndose igual en comparación al mismo periodo del año pasado. Divididos por sexo, en el caso de las mujeres, la tasa de desocupación llegó al 10,7 con un aumento de un 0,8 puntos en el último año, mientras que en los hombres la tasa es de 6,1%, bajando 0,5 puntos, es decir, crece la cantidad de mujeres sin empleo en la región. Respecto a la informalidad laboral, hubo una baja de 1,3 puntos, llegando al 32,1%. La Seremi del Trabajo, Denise Merino, indicó que para abordar esta situación, se enfocarán en potenciar la reinserción laboral de grupos específicos.
Lo que nosotros buscamos también es la creación de más y mejores empleos. Y en este sentido también es muy importante poder recalcar que este año nosotros entregaremos el subsidio unificado al empleo, donde esta iniciativa también lo que busca impulsar es la creación de más empleos, pero también con un enfoque claro a jóvenes, a mujeres, a personas mayores, también a personas con discapacidad.
Los sectores económicos que tienen mayor cantidad de personas ocupadas en la región durante el periodo evaluado son transporte y almacenamiento con un 14,4%, la construcción con un 13,5% y el comercio con un 5,5%. La Seremi del Trabajo también indicó que desde el gobierno no desconocen las cifras, esperan que el plan de reconstrucción nacional que se discutirá en el Congreso busca aumentar la inversión y la creación de empleos formales.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Una emergencia movilizó a bomberos hasta la costa de Valdivia. Cristian Cerna nos amplía.
La inflamación de un ducto evacuador de gases movilizó a 6 carros ante el Cuerpo de Bomberos de Valdivia hacia la costa de la capital regional. Se trata específicamente de una emergencia que ha ocurrido en el sector San Ignacio. Se da como punto de referencia el camping La Cascada. Hasta ese lugar han acudido estas 6 unidades del Cuerpo de Bomberos, específicamente de la primera, la octava y también la 10ª compañía que están trabajando todavía en esta emergencia. Sucedió en el sector San Ignacio, se da como punto de referencia el camping La Cascada. Se trató del sobrecalentamiento de un ducto evacuador de gases con propagación al entretecho. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
El Ministerio de Transportes ha traspasado más de 2.000 subsidios para transportistas urbanos de la región de Los Ríos en abril, recibiendo un aporte estatal de 100.000 pesos ante el denominado bencinazo. Más de un mes ha pasado desde que el gobierno anunció un aumento en el precio del combustible, lo que generó fuertes críticas en el mundo político debido a posibles consecuencias económicas en las familias del país. Como una medida para mitigar los efectos del bencinazo, la administración de José Antonio Kast anunció un subsidio de 100.000 pesos para dueños de taxis colectivos del transporte urbano en el país, monto que comenzó a pagarse hace unos días atrás. La radio le consultó por cifras regionales al ministro de Transportes, Luis de Grant, quien estuvo de visita en Valdivia este miércoles. Si bien se mostró esquivo en responder al principio, finalmente contestó y precisó que más de 2.000 personas ya han recibido los recursos en Los Ríos.
Ya hemos traspasado un subsidio de 100.000 pesos por el mes de abril a cerca de 48.000 taxis colectiveros, incluyendo cerca de 2.000 acá en la región de Valdivia. Hemos tenido muy buenas reuniones con todos los gremios y como reitero, el compromiso del gobierno es favorecer la calidad de vida de las familias, tanto de las zonas urbanas como de los sectores rurales.
El secretario de Estado recordó que los fondos serán destinados a quienes tengan contrato con el Ministerio de Transporte, ya sean por transporte urbano, escolar o para adultos mayores, quienes serán beneficiados por estos 100.000 pesos entregados por el Ejecutivo. El ministro Luis de Grant aseguró que seguirán reuniéndose con los gremios de transporte para buscar soluciones juntos, con la intención de fortalecer las necesidades de la población afectada por el alza del combustible a nivel nacional.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El 1 de mayo comenzará a desarrollarse una encuesta que busca identificar los patrones de viajes urbanos de los habitantes de Valdivia, instrumento que se aplicará a más de 2.000 hogares y que se extenderá hasta noviembre de este año. La información con Nicolás Silva.
La encuesta Origen Destino de Viajes en Hogares fue lanzada este miércoles en el Club de la Unión, iniciativa impulsada por el Ministerio de Transportes con una inversión del gobierno regional que alcanza los 400 millones de pesos. El objetivo es actualizar los datos después origen de su última aplicación en 2013, buscando definir las características de movilidad de los valdivianos mediante preguntas que servirán para identificar sus patrones de viajes urbanos o necesidades del sistema de transporte, información que será usada para políticas públicas o futuros proyectos de infraestructura vial. La alcaldesa de Valdivia, Carla Antman, resaltó la importancia de la encuesta, asegurando que permitirá mejorar las condiciones del transporte público.
Hay que mejorar urgente la forma en que nos movemos en Valdivia y particularmente el transporte público, que es el que usan las personas que más necesidades tienen en nuestra comuna y que no es de la calidad que merece la capital regional. Para esas mejoras necesitamos información desde dónde se toma el transporte público, cuáles son los sectores que necesitan transporte público y que hoy día no tienen oferta.
Desde el Ministerio de Transportes detallaron que el instrumento será realizado presencialmente por cerca de 40 voluntarios, quienes recorrerán varios sectores de la comuna buscando alcanzar una muestra de 2.500 hogares. De acuerdo al cronograma informado por la cartera, el instrumento se aplicará a partir de este viernes 1 de mayo y se extenderá por 6 meses, es decir, terminará en noviembre de este año. Los resultados estarán disponibles en marzo del 2027. El lanzamiento de la encuesta contó con la presencia del ministro de Transportes, Luis de Grange, pero no hubo punto de prensa para conocer detalles de su ejecución, pese a que al inicio de la actividad se informó que la autoridad hablaría con los medios de comunicación. Aquello no ocurrió y al salir se mostró esquivo a responder algunas preguntas con la excusa de que tenía que ir a otro lugar rápidamente. Finalmente, entregó respuestas breves sobre las consultas de la radio, todo mientras era empujado por un asesor con la intención de apurarlo para dirigirse al vehículo fiscal en el que se movilizaba.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Municipalidad de Valdivia respondió a las observaciones del proyecto inconcluso del eje Errázuriz. La información con Carlos López.
Tras la preocupación de vecinos por la falta de información sobre cuándo se reanudarán las obras paralizadas hace unos 10 años y que permitan completar la calle Errázuriz entre René Schneider y Nolasco Cárdenas, la alcaldesa de la comuna, Carla Antman, finalmente se pronunció por el tema. Reconoció que los plazos para retomar las faenas no los va a informar, sino cuando las acciones se estén concretando.
El eje Errázuriz es algo que nosotros estamos trabajando permanentemente, tiene múltiples observaciones técnicas porque es un proyecto de alta complejidad y estamos ahí con los plazos en conjunto con Servio trabajando y cuando ya estemos a puertas de la licitación obviamente lo van a saber.
¿Hay plazos?
Los plazos son a propósito de los temas técnicos. Yo siempre le digo a nuestros vecinos y vecinas, a mí me interesa más que anunciar plazos, anunciar cuando las acciones ya se están concretando y cuando eso suceda lo vamos a informar.
La iniciativa involucra al denominado tramo 2 del eje Errázuriz con pavimentación, veredas, instalación de poliductos, semáforos, ciclovía, pasos peatonales y conexiones de alcantarillado y agua potable, estos últimos que no estaban en el proyecto original. Tras distintas tandas de observaciones realizadas por el Serviu, el municipio informó que estas fueron respondidas e ingresadas a dicho organismo este lunes para que avance la iniciativa. La Casa Edilicia reiteró que para llegar a la etapa actual debieron realizar expropiaciones e inscripciones en el conservador de bienes raíces que no habían sido efectuadas cuando se ejecutó el proyecto original. Asimismo que en 2024 se desarrolló una consultoría que revisó lo ejecutado del eje Errázuriz en sus tramos 1 y 3 y que entregó diseños para realizar mejoras y continuar con el tramo restante.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
A preparar la ropa de agua porque mañana vuelven las precipitaciones a la región de los ríos. ¿Y qué pasa con las temperaturas? En Valdivia se espera una mínima de 5 y una máxima de 15 grados. En Corral, en tanto, el termómetro variará entre los 7 y 12 grados. Hacia La Unión y Río Bueno suben levemente las temperaturas. Se espera una mínima de 4 y una máxima de 16 grados. En Paillaco, en tanto, se espera una mínima de 5 y una máxima de 14 grados. Lo mismo en Futrono y Lago Ranco y también en Los Lagos. Hacia la zona norte de la región, en Mariquina, Lanco y Máfil, se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 15. En Panguipulli, en tanto, para mañana se pronostica una mínima de 5 grados y una máxima de 14. Y hacia la zona interior, en el Tume y Choshuenco, el termómetro variará entre 1 y 11 grados. dejamos hasta acá la revisión de noticias cuando son exactamente las 20 horas con 19 minutos. Gracias por tu sintonía y preferencia. Te invitamos a seguir junto a la radio. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Generadores Vielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Este domingo se jugarán los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Serie de Honor y Super Senior del torneo regional que organiza ANFA Los Ríos. El pasado domingo se jugaron los partidos de ida del Campeonato Regional de la Asociación Nacional de Fútbol Amateurs en ambas categorías. En Super Senior, Wanderers venció por 2-0 a Esmeralda. San Luis empató a 1 con Juventus. Audax y Miraflores igualaron a 0. Y Bancario ganó por 4-0 a 5 de Abril. En tanto, en la categoría de honor, los resultados fueron los siguientes. Gol y Gol empató a 1 con Wanderers. Royal y Audax igualaron a 1. Exalumnos perdió por 2-1 frente a Gil de Castro. Y Panguipulli ganó por 1-0 frente a Huracán. Recordemos que de los 8 equipos en competencia en cada serie, solo avanzan los 4 que obtengan su respectiva llave, teniendo que haber un ganador sí o sí en cada partido que se juegue este domingo 3 de mayo. Para la siguiente fecha, se disputarán los partidos de vuelta de los cuartos de final, donde se conocerán a los clasificados que disputarán la Gran Copa del Torneo Regional de ANFA Los Ríos.
Maestro, contratista, sabemos que tu prestigio se construye con cada detalle y que buscas resultados impecables en cada obra. Por eso en Construmart te respaldamos con asesoría profesional y el precio justo para tus proyectos de construcción y remodelación. Piso vinílico marca Pro House por solo 9.990 el metro cuadrado. Calidad garantizada para que cada terminación hable bien de tu trabajo. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica a Puerto Montt, con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmart, profesionales de la construcción.
¿Extendimos a Luca y a Mil? ¿En serio se extendió?
Sí, lo extendimos con más ofertas. No te lo pierdas, a Luca y a Mil de Unimark. Productos a 1000, 2000, 3000 y hasta 4000 pesos. Galletas Donuts Costa Coco Crunch 95 gramos. Chocolate, chocolate blanco, bitter 100 gramos, 1000 pesos cada una. Papas fritas Marco Polo caseras o corte americano 350 gramos, 2000 pesos cada una. Stop galletas 50.261 unidades. Stop papas 36.842 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026.
Unimark, el supermercado de todos.
Bio Bio Deportes.
Seguimos revisando información deportiva. Te contamos ahora que la reconfiguración del poder en blanco y negro marcó un punto de inflexión este miércoles. La Junta de Accionistas no solo selló la salida del bloque Vial Ruiz Tagle, sino que despejó el camino para que Aníbal Mosa consolide su liderazgo y redibuje el mapa directivo de Colo-Colo. Con el nuevo escenario, el empresario tomó las riendas con mayor holgura y avanzó en la conformación de un directorio afín, incorporando figuras como Jaime Pizarro y Nicolás Monkenberg. Mosa no esquivó el peso del momento. Es una responsabilidad muy grande que estoy dispuesto a asumir con la misma transparencia y trabajo que en los 15 años que llevo en esta institución, dijo. Es de esperar que comience una nueva era en blanco y negro, que tengamos tranquilidad y proyectar el futuro de la institución a mediano y largo plazo. No tengo ninguna intención de desprenderme de mis acciones, agregó, dejando claro que su apuesta es de continuidad y control. El dirigente insistió en que el cambio no responde a rencillas personales, sino a una necesidad estructural. Esto no tiene que ver con temas personales. Queremos estabilidad en la institución. No es una realización personal. Antes teníamos muchas dificultades para ponernos de acuerdo y ahora deberíamos tener más tranquilidad. Es darle gobernabilidad, sostuvo. En su hoja de ruta, el foco está puesto en ordenar la casa y proyectar el crecimiento del club en múltiples frentes. Transparencia, trabajo y dedicación, eso les puedo ofrecer al colocolino. Tenemos que subirnos todos a este barco y remar para el mismo lado, sacar el estadio adelante, profundizar nuestro trabajo en divisiones juveniles, fortalecer el primer equipo para volver al ruedo internacional y fortalecer la rama femenina, detalló. Finalmente, Moza adelantó que uno de los cambios claves será en la gestión diaria del club, especialmente en materia deportiva. Podemos agilizar los procesos, especialmente en venta de contrataciones. Espero tener una administración más ágil, sostuvo. Te contamos ahora que la Roja Femenina, la selección chilena de fútbol, jugará o volverá a jugar en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos tras 7 años de ausencia. Lo hará en un duelo clave frente a la selección de Ecuador por la octava fecha de la Liga de Naciones Femenina. El compromiso es más que determinante en la lucha por alcanzar el repechaje rumbo al Mundial Femenino de 2027. El anuncio fue realizado por el subsecretario de Deportes, Andrés Otero, quien confirmó que el recinto de Nuñoa volverá a ser la casa de todas las selecciones nacionales. Es un día histórico. Este es el estadio de todas las selecciones chilenas. Queremos que nuestra Roja dispute este repechaje acá y ojalá ante 45.000 personas, señaló la autoridad. Más allá de lo deportivo, el encuentro busca marcar un hito en el desarrollo del fútbol femenino en el país, llenar el principal coliseo deportivo de Chile y establecer un nuevo récord de asistencia. Actualmente, la mejor marca la ostenta el clásico entre Colo-Colo femenino y Universidad de Chile femenino, disputado en 2023 ante 19.966 espectadores en el Estadio Monumental. Con el objetivo de superar esa cifra, la ANFP dispuso entradas a un valor popular de 2.500 pesos, las cuales estarían disponibles desde este jueves a través de la plataforma Punto Ticket. No venimos solo a jugar en el Nacional, queremos dejar un récord y estamos seguros de que lo vamos a lograr, afirmó el gerente de operaciones y seguridad del organismo, Felipe de Pablo. En el plantel de la Roja Femenina, la noticia fue recibida con entusiasmo. La delantera Yanara Aedo destacó la relevancia del momento. Es un sueño cumplido. Es la primera vez que jugamos una eliminatoria mundialista aquí y esperamos que la gente nos acompañe. Es una oportunidad única para acercarnos al repechaje y clasificar a un mundial, comentó la jugadora de Colo-Colo. El encuentro se disputará el viernes 5 de junio a las 17 horas, al que Chile llega en el cuarto lugar de la tabla con 10 puntos, mientras que Ecuador se ubica quinto con 8 unidades. A falta de 2 fechas para el cierre, una victoria como local dejaría a La Roja en una posición inmejorable para asegurar su paso al repechaje y seguir soñando con la cita planetaria.
Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos.
La radio sirve a sus auditores.
Se comunica el sensible fallecimiento de quien fuera esposa, madre, suegra, abuela y bisabuela, señora Erika Prieto Torres, que en paz descanse. Su cuerpo está siendo velado en la funeraria Neumann, ubicada en Avenida Picarte, número 1151, frente a la Universidad Santo Tomás. Comunica a su esposo, Rodolfo Catricheo, también conocido como El Sastre. La directiva del Grupo Adulto Mayor Alegría de Vivir cita a reunión a todos sus socios de carácter obligatoria para este sábado 2 de mayo a las 15 horas. El lugar será la sede vecinal número 62, ubicada en calle Guillermo Frick 451. Los temas a tratar, la firma de proyecto, se agradece puntualidad. se cita a Asamblea Anual de Socios de la Asociación Gremial de Trabajadores de Taxis de Valdivia para el jueves 30 de abril a las 19 horas en primera citación y a las 19:10 horas en segunda citación. El lugar es en Avenida Simpson 370, al lado del Hogar Belén. La tabla consiste en memoria de actividades y movimientos contables 2025, la elección de nueva directiva y además reuniones con autoridades y proyectos varios, entre otros. Se encarece asistencia y puntualidad. La Junta de Vecinos número 62, Barrios Bajos, cita a reunión de socios y colaboradores para el jueves 30 de abril a las 18 horas y 18:30 horas, segunda citación. Los temas a tratar son elecciones de la Junta de Vecinos, reparación de viviendas antiguas, alarmas de seguridad, pavimentación participativa de veredas, consultorio Cancha Magallanes. La reunión se realizará en la sede social ubicada en calle Guillermo Frick 451. Se pide asistencia y puntualidad, comunica la directiva. De esta forma la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
¿Abuelo?
Sí, po. Yo te dije que estaba regia.
Lista para el invierno entonces, ¿ah?
¿Eh? Tiki taka.
Porque es momento de cuidarte, queremos que tengas la tranquilidad de hacerlo con nosotros. En Caja Los Héroes contamos con un programa de salud donde puedes acceder a exámenes preventivos con copago cero y muchos beneficios más para acompañarte en cada etapa. Infórmate más en loshéroes.cl. Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En abril, seguimos ahorrando a mil con las luquitas salvadoras de tus supermercados Trébol.
Jamón acaramelado Super Cerdo Granel, 1/4 kilo, 2 luquitas. Papas fritas Moms, 180 o 200 gramos, 1 luquita cada una. Arroz Miraflores, grado 1 nacional, kilo, 2 luquitas.
Trébol, tu super vecino.
Estamos en Mewin, Lingento, Santa Rosa, Colegual Alto, Pichilingüe y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
If I were a boy, even just for a day, out of bed in the morning and throw on what I wanted and go drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her, 'cause I know how it hurts when you lose the one you wanted, 'cause he's taking you. If I were a boy, I would turn off my phone,
tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go. That she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were a boy, I think I could understand. Oh, how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. Just a boy.
Por seguir en sintonía de la radio. Nosotros te saludamos nuevamente cuando ya son las 8 de la noche con 36 minutos para seguir acompañándote en vivo y en directo acá en la radio, siempre acompañados de la buena música, la buena conversación también, entrevistas y diferentes temas que vamos a estar conversando junto a ti. Y que recuerda, tú también puedes ser parte en todo momento, puedes ser protagonista de la conversación acá en la radio. Tenemos nuestro WhatsApp completamente habilitado para que te comuniques con nosotros, contarnos desde dónde nos estás escuchando, desde Valdivia, desde alguna otra comuna, desde el sector costero, tal vez quizás de la capital regional. Bueno, todo eso y más a nuestro WhatsApp, el más 5663-228-3380. Nosotros te vamos a seguir acompañando, como te comentaba, y lo hacemos de inmediato junto a la buena música en la radio.
Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rub our backs into the sky. But now we call against the tide, those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back.
us warned that. Let us hold each other.
Lonely.
Ya me adelanté una hora de más. 8 de la noche con 41 minutos, me había quedado pegada en el horario antiguo. Pero no importa, porque mira, estamos en la hora perfecta para hablar del amor. El amor que muchas veces es complejo, muchas veces hay que afrontar diferencias económicas, sociales, incluso religiosas. Te quiero contar una historia, dos personas que desafiaron justamente su propia religión y confiaron en el amor que ambos se tenían. Se trata de María de las Mercedes Tarragona y Daniel Ramón Genovesi. Jamás estas dos personas pensaron que una fiesta religiosa cambiaría por completo sus planes de seguir el camino de la iglesia. Ambos dicen que se conocieron en una fiesta parroquial en Firmat, en la provincia argentina de Santa Fe, por allá hace bastante tiempo, en el año 1991. Él era un sacerdote y ella era una monja. Y ambos estaban a un paso de hacer sus votos perpetuos hasta que el destino quiso otra cosa. ¿Qué pasó? Resulta de que en aquella fiesta ellos comentan que apenas se miraron, pero ese fue el inicio de charlas que se volvieron imprescindibles. Una intimidad nueva que no sabían nombrar y también sentimientos que no habían experimentado antes. Después de este primer acercamiento en esa fiesta, Daniel, que en ese tiempo tenía 27 años, y María, que tenía 23, se encontraron en otra iglesia. Conversaron y él le invitó a ser parte del grupo de jóvenes con el que él trabajaba, ¿cierto? Y desde ese momento hubo diversos sentimientos cada vez más intensos que comenzaron a hacer lo suyo. Estos dos jóvenes religiosos comenzaron a enamorarse. Sin darme cuenta, me gustaban las cosas que hablábamos y que hacíamos. A veces intercambiábamos poesías o pensamientos, reflexiones espirituales, pero era simplemente una mirada fresca de la vida. Sentía ese vínculo donde el encuentro con la otra persona te hace mejor, confesó Daniel, que actualmente tiene 61 años. Ya había pasado casi un año desde que comenzaron a trabajar juntos. Tenían largas conversaciones en persona y se sumaron también algunas conversaciones por teléfono que cada vez se extendían más. Oye, qué difícil, qué complejo para estos dos jóvenes, porque ellos estaban ahí a punto de tomar una decisión muy, muy importante y que los marcaba para toda la vida, ¿cierto? Ahí la relación con Dios en medio de estar además en una comunidad religiosa, en una iglesia. Entonces, claro, para un sacerdote y una monja no tuvo que haber sido nada fácil. ¿Cómo terminó esta historia? Te lo cuento en breve. Seguimos con música en la radio.
Thank you.
misteriosamente hoy. No siento culpa, sorprendentemente hoy. Nada me asusta milagrosamente hoy. La vida ya no me pesa increíblemente hoy. La vida vale la pena.
El amor, tan hermoso y tan cruel a la vez, nos comenta por acá Cristian. Así es, pero a veces tiene bonitos finales. Mira, te sigo contando de esta historia que comienza en Argentina, por allá por la década del 90, inicios de la década del 90, entre, en ese tiempo, una monja y un sacerdote. ¿Qué pasó? Bueno, cada vez estas dos personas se comenzaron a acercar más. Sin embargo, llegó un momento en que ya no había nada más que hacer. Estaba prácticamente escrito el destino. Y ellos comentan que ninguno de los dos habían tenido pareja. Y comprenderás tú que para una monja y un sacerdote, nombrar lo que sentían en ese momento, enamorarse, claramente no fue fácil. Él quería pasar más tiempo con María. Ella quería hablar más tiempo con él y así fue surgiendo el amor, poco a poco. Pero hubo un momento clave en esta historia de amor. Una mañana de Navidad, Daniel sintió la necesidad de llamarla sin ninguna excusa de por medio. Y ahí él comenzó a preguntarse qué le iba a decir, que siempre que la llamaba había alguna excusa de por medio. Sin embargo, él igualmente la llamó y ella dice de que ahí se detectó algo. Para María, fue una meditación que él le entregó. Él le dijo, mira, te dejo una tarea, tienes que hacer la siguiente meditación. ¿Qué tenía que hacer María? Imaginarse una vida con casa, esposo e hijos y después despedirse de cada cosa que había imaginado. Ella señala que cuando elegía cada cosa, se veía con él, con el sacerdote. Yo en la meditación dijo, pude despedirme de mis hijos, de mi casa, pero no pude despedirme de Daniel. Fue algo que me llamó la atención porque claramente vi que había algo más fuerte, detalla María, que actualmente tiene 57 años. Claro, pues María, usted se estaba enamorando, no se había dado cuenta en ese momento, pero ahí estaban todas las maripositas que uno siente cada vez que inicia ese proceso del amor. Bueno, ella le reveló lo que había sentido y ambos empezaron también, ¿cierto?, a bloquear lo que estaba pasando. Al principio dijeron no, que no podían seguir con esta relación, con esta amistad que se estaba transformando ya en otra cosa, porque los dos ya tenían una decisión tomada de servicio en la iglesia. También hubo gente que trató de alejarlos. Personas que estuvieron ahí, ¿cierto?, a su alrededor, que comenzaron a notar que algo entre los dos pasaba y que no se quedaron conformes con ello y empezaron ahí, ¿cierto?, a generar división. personas, cierto, dentro del convento de la diócesis se dieron cuenta de lo que estaba pasando y lo que estaba viendo todo el mundo en definitiva. Obviamente esto causó indignación entre las religiosas y sus compañeras, pero ambos coincidieron en que esa sanción los unió en la clandestinidad de mutuo apoyo y tejieron aún más el afecto. No sirvió de nada separarlos. Ya, pero cuando esto se concreta, cuando finalmente ellos deciden tener una relación, te lo comento en breve. Seguimos con la programación en la radio. El amor tiene que sortear diferentes pruebas. A veces también caer en un poco en la mentira, en algunas estrategias para poder ver a la amada, al amado. Mira, todo eso fue parte de esta historia entre un sacerdote y una monja que ya tiene varias décadas. El amor comenzó ahí en cerca del año 91 en Argentina y tuvo un buen final. Resulta de que, bueno, una vez que ya todos se empezaron a dar cuenta de lo que estaba pasando entre esta monja y el sacerdote, la congregación envió a María a otro convento en otra ciudad, cerca de la frontera con Uruguay. La mandó bien lejos y le prohibieron seguir en contacto con él. Pero antes de que eso pasara, ella, muy astuta, se reunió con Daniel en una iglesia. Y ahí se dieron el primer beso de sus vidas y de su relación. ¡Oh! ¡Qué bonito ahí en la clandestinidad! Bueno, resulta de que luego él se fue a vivir a la misma ciudad donde a ella la habían trasladado. Y al estar en la misma ciudad, sin restricciones, ¿cierto?, hizo que este vínculo entre ambos creciera rápidamente. Pero había un tema acá. Él todavía era sacerdote, pero ella también estaba enamorada. Así que ahí tuvo que él tomar una difícil decisión. Yo también estaba enamorado, señala, pero seguía sin registrarlo. Ella ya había dado pasos grandes porque había salido de la congregación. Tenía que rearmar su vida. Pero yo seguía trabajando en la iglesia con el obispo, expresó Daniel. En aquella etapa de sus vidas, María recibió oferta de dinero por parte del obispo para que se fuera de la ciudad y se alejara de Daniel. Oye, imagínate lo que era capaz de hacer la gente para separarlos. Bueno, finalmente ella no aceptó el dinero y se quedó ahí al lado de Daniel. Ya en 1993, Daniel dejó los hábitos. Cuenta que no sintió culpa, solo un sentimiento de libertad y de hacer lo que el corazón le dictaba. Y obviamente, luego se reunió con ella, le propuso unir sus vidas y ahí, con la decisión tomada, ya empezaron una vida desde cero. Los primeros meses vivieron en un pequeño departamento en Venado Tuerto. Improvisaron una ceremonia íntima con una cruz y, en presencia de una amiga, se prometieron amarse para siempre. ¡Qué bonita historia! Las cosas comenzaron a salir bien. Una persona le ofreció trabajo a Daniel en Buenos Aires. Él luego cursó una licenciatura en psicología y ella la carrera en ciencias de la educación. Y bueno, después de un tiempo llegaron sus hijas y esta bonita historia de amor finalmente terminó con ambos casándose por la iglesia. ¡Qué bonita! Mira, si quieres conocer más de esta linda historia, está toda disponible. Nosotros acá nos saltamos algunas partes por el tiempo, por supuesto, pero la historia completísima está, por supuesto, en nuestro sitio web, en biobiochile.cl.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste a ver y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al ven, ya no hay locus, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda ya.